música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Es maravilloso ver a miles, miles, miles y miles de compañeros y compañeras rompiéndose el alma a lo largo y a lo ancho de la patria, en todos lados. Es maravilloso ver esto. Ahora, por otro lado, es bueno hacer un correcto análisis de lo que nos está pasando por estas horas. Por un lado, tenemos semejante sacrificio militar, y por el otro, uno de los dirigentes más importantes de la provincia de Buenos Aires, encumbrado por Máximo y por Cristina, en ese lugar, que mientras todos nos rompemos el alma, él hace esto que hizo y que todos vemos y que tanto nos duele. Corruptos puede haber en todas las fuerzas políticas, todas. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Ahora, el tema es cómo se reacciona con la corrupción. Me parece perfecto lo que hicieron Massa y Kicillof. Massa y Kicillof, excelentes los dos. Que le pegaron un voleo en el orto y lo echaron a la calle, a este mal parido de Insaurralde. Ahora, Insaurralde no nació de un repollo. Insaurralde es un invento de Máximo y de Cristina. Insaurralde maneja dos cajas negras de la provincia de Buenos Aires. Todos escuchamos hablar de algunas cosas, pero sin pruebas es muy difícil avanzar. Ahora quedó todo clarito. La rufla de la legislatura, una rufla que viene de hace 40 años haciendo estas cosas, ni siquiera de ahora. Y el juego en la provincia de Buenos Aires, el cajero del juego en la provincia de Buenos Aires es Insaurralde. Un tipo que tiene 20 millones de dólares para arreglar un divorcio con su mujer. Un tipo que es un pichichí. Ahora, Insaurralde no nació de un repollo. Insaurralde es el más perfecto general de Máximo Kirchner y de Cristina. Pero yo no la meto a Cristina, ¿sabes por qué? Porque para mí Cristina es una mujer honesta, que por alguien esto se dejó llevar por los caprichos del hijo. Ya basta, Máximo Kirchner, basta. Qué bueno sería para el movimiento nacional y popular que vos, por estas horas, vos solito, presentes la renuncia y hagas tu aporte al campo del pueblo. Porque el culpable de que Insaurralde tenga tanto poder en la provincia de Buenos Aires sos vos. ¿Yo sabes qué? Yo no soy nada. Un negro marginal del conurbano de la Ferrere. Pero ¿sabes qué? Dios me regaló algo. Tener la enorme capacidad de decir lo que hay que decir en el momento que hay que decirlo. Nací para romper las pelotas. Y esa es mi misión. Estoy dolido. Porque hoy es indispensable que Sergio Massa sea presidente de la República. para millones de trabajadores, para millones de pobres, para América Latina, para Lula, hijo de puta. Y vos te mandaste con esto. Qué bueno sería por estas horas que renuncies a tu candidatura a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y te corras de la escena política y dejes de hacer daño. Ya bastante daño nos hiciste a todos. Ahora resulta que cuando 53 presos políticos estábamos en la cárcel, a Cristina no se le ocurrió otra cosa que decir que no ponía la mano en el fuego por nadie. Y ahora, ante semejante hecho de corrupción, se calla en la boca. Gestos patrióticos, heroicos, que ayuden a fortalecer la candidatura de Sergio Massa, que lo ayuden a hacer lo que todos necesitamos que sea presidente. Brillante lo que hizo Sergio con el IVA, con ganancia, con la política compensatoria, convocando a todos los sectores, convocándonos a la unidad nacional, para que después nos aparezca esto. Basta, muchachos. La clase media necesita saber hoy, que Máximo Kirchner no va a ser más candidato a primer diputado nacional. Basta con esta pelotudez. Y le sugiero a la caterva de alcahuetes y obsecuentes que hay dando vuelta por ahí, que cierren el culito, que se calle la boca. Craso favor le hacen a la salud espiritual y política y ética del campo popular los obsecuentes y los alcahuetes. Ojalá me escuchen. Ojalá me escuche. Néstor Kirchner desde el cielo, dolido y llorando, estoy seguro que debe estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Abrazo enorme, que tengan buen día.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Tiempo de Encuentro. Y es un tiempo de encuentro en las diferencias, es un tiempo de encuentro en los distintos puntos de vista, es un tiempo de encuentro en las distintas apreciaciones, es un tiempo de encuentro, en definitiva, un tiempo de encuentro para con nosotros, un tiempo de encuentro para pensar, un tiempo de encuentro para estar de acuerdo y en desacuerdo, un tiempo de encuentro para valorar qué pasa con lo que nos pasa. Tiempo de encuentro se hace presente en el dial de Radio Cultura FM 97.9, www.fmradiocultura.com.ar, y si no, con Google Play puedes bajar su aplicación a todos los aparatos celulares. Android, iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Temperatura 25 grados 3, sensación térmica 25 grados 3, y la City arde aún más. Y ya estamos con nuestro primer entrevistado. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario PYME. Es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos en comunicación con César Crosita. Hola, César, buenos días, buenas tardes. Estamos en un límite. ¿Cómo te va?
Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Alejandra. Me alegra escuchar tu voz.
Bien. Siempre escuchás el editorial de Luis. ¿Pudiste escucharlo hoy?
Sí.
¿Qué opinas,
sí,
lo pude escuchar, al respecto?
Sí. Mira, no sé si es tiempo de la renuncia. Yo creo que es un tema para más adelante.
Bien.
Evidentemente, lo de el escándalo Isar Raule no es de ahora, es de antes, de mucho antes. Estoy de acuerdo con la corrupción en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que no se reunió nunca, lo de los asesores que cobraban la tarjeta, pero es una corrupción en la cual está involucrada toda la clase política.
Sí.
Esto es de larga data, en el al cual Kicillof está al margen porque nunca pudo controlar la legislatura.
Bien.
Los graves problemas que ha tenido la provincia porque no puede sacar la leche.
Exactamente. En relación a todo esto, me gustaría tu punto de vista y tu análisis desde un aspecto, obviamente, que vos estás mucho más en lo económico, pero que incide en lo que hace a la dirigencia política, porque vos también sos un militante. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha acontecido con Martín Insaurralde?
Mira, es un escándalo ético, pero hay un montón de Martín Insaurralde en nuestro espacio y en el espacio de todos Bien. Los partidos políticos. Hay un montón de gente que vive del Estado, que vive de la política, que es como en parte lo que dice Milei, la casta política, que existe indudablemente. Hay que enfrentarla también, que son esta gente la que no deja avanzar y la que no deja, se abroquelan entre ellos y arman la lista de candidatos, no deja que haya una renovación política. Es algo que hay que terminar con esto.
Bien.
Son los que cierran las listas, los que no dejan que el militante se exprese.
Sí.
Se cuidan entre ellos.
Bien.
En todos los distritos, en todos los, y en todos los partidos pasa eso.
César, ahora vamos en relación a lo político. En estos momentos el dólar blue está en 865 para la compra, 875 para la venta. Aunque me digas que es un mercado paralelo, que es un mercado negro, en esto nos basamos en el almacén de la esquina. Es una realidad. ¿Qué crees que es lo que está pasando? ¿Es la lógica previa a las elecciones? ¿Y cómo tenemos y cómo podemos hacer desde tu punto de vista de economista para poder cerrarlo, para poder pararlo? ¿Qué tenemos? ¿Que intensificar el cepo?
Mira, esta es una especulación. Este dólar no va a quedar en... o sea, si vos me decís hoy está 8.60, es un dólar irreal, es un dólar... está muy muy por allá de la paridad natural que tiene que tener. Acá hay un montón de especulación política atrás, de incertidumbre, de la gente no sabe qué va a pasar, pero no es el dólar en el cual yo iría a comprar dólares hoy, de ninguna manera. O sea, es un dólar que no, es totalmente irreal. Tengamos en cuenta que crece un 10% por mes, porque es el nivel de inflación que tenemos.
Sí, pero o sea, hoy estamos con uno que está en estos momentos a 875. Ayer casi que se inhabilitó a lo que tiene que ver con las financieras para la operación. ¿Qué manera tiene, al no tener dólares en el Banco Central, el ministro de Economía en estos momentos para detenerlo? A ver, vamos a ser sinceros, es una especulación financiera, pero si el dólar llega a los 900 o podría llegar a 1000, si esto no se actúa en consecuencia, podría llegar a lo que fuera, ¿cómo lo podés detener? Porque en medio de una elección, esto podría ser un golpe de knockout para el ministro de Economía candidato a presidente.
Hoy no lo va a poder detener. Lo más probable es que antes de las elecciones llegue a 1000 pesos, pero no lo va a poder detener por más alquimia que quiera hacer, porque esto es un tema de otra, es un tema de corrida política para deteriorar las posibilidades. Eso es el poder económico jugando. No hay. Ten en cuenta que, o sea, hacen los operativos de ayer porque dicen que hubo 400 millones de dólares en exportaciones, en importaciones truchas que no se hicieron. ¿Vos escuchaste que haya alguien preso? ¿Que
detengan
a alguien?
Nadie.
No, nadie. Se meten en preso al cantante de cumbia por una pavada y a lo que faran 400 millones de dólares, hacen titulares de los diarios, pero no meten preso a nadie. Esa es la única realidad. ¿Cómo vas a poder terminar con la timba financiera y todos estos tipos de delincuentes de guante blanco el día que les metas en cana? y que no puedan salir y que tengan que esperar el juicio preso.
Bien,
solo, ahí se va a acabar la corrupción financiera.
Solo, César, hoy lo que se supo es sobre la Comisión Nacional de Valores y sobre el dólar financiero, en donde la medida fue endurecer controles y fijar nuevos plazos para la compra de bonos. Esta fue la medida de la Comisión Nacional de Valores, fijó nuevos plazos de parking para la liquidación de bonos bajo legislación extranjera. La medida llega luego de la fuerte suba del dólar MEP y del dólar contado con liqui, que esta semana superó los 900 pesos. Pero esto puede ser muy difícil, César, porque te digo, porque muchísimas personas, uno habla con los tacheros, con los colectiveros, habla con el verdulero, habla y me dicen, si Ale llega el dólar a 900 o si el dólar llega a, que esto explote todo por los aires y el voto va a Milei. Muchos lo piensan así.
Bueno, pero no lo van a poder evitar. La medida de evitar que el dólar siga subiendo es terminar con el contado con liqui, con el dólar MEP, terminar con el negocio de los bonos y terminar con que los grandes grupos económicos puedan dolarizar los excedentes legalmente y fugarlos. Y el Estado es cómplice, el Banco Central es cómplice, la Comisión Nacional de Valores es cómplice, BIMA es cómplice de toda esta operatoria. Si no terminamos con la timba financiera y la especulación y el mecanismo legal de la fuga, de la dolarización y fuga, esto no va a terminar. No es agarrando arbolitos o allanando una cueva en el centro que se va a terminar con esta corrida.
Clarísimo.
Vas a terminar. Tengamos en cuenta que el dólar contado con liquidez existe porque el Banco Central vende títulos dolarizados a precio vil para que estos señores puedan dolarizar y fugar. Si el Estado no vendía los títulos, no había mecanismo.
En relación a esto, ayer justamente en la antecumbre, lo que fuera, que se denominó de Javier Milei, aparte del coloquio de idea, vamos a decir que lo que dijo Milei en una de las declaraciones es: cuanto más alto esté el dólar, más fácil va a ser dolarizar. ¿Qué tiene de verdad?
La dolarización no existe, ni va a existir. Un país como la Argentina, con toda la riqueza que tiene, no puede prescindir de tener una moneda propia, sin no tener soberanía monetaria. Es un verso de Milei. No hay ninguna posibilidad de dolarizar en la Argentina.
Bien. Y después te quiero preguntar, porque la semana pasada tuvimos un debate, para mí muy triste, de los candidatos presidenciales. Desde el punto de vista económico, ¿qué te quedó en claro que iría a seguir? Javier Milei si gana, Patricia Bullrich si gana y Sergio Massa si gana. Digo ellos tres porque son las probabilidades para el balotaje, no es para excluir a Miriam Bregman ni a Juan Schiaretti, pero son los tres que están en la línea de partida al respecto. No es exclusión al respecto. Coméntame, ¿qué haría en política económica? ¿Massa, Milei o Bullrich?
Mira, el único que en este momento está dando un cambio de rumbo es Massa, que está inyectando dinero en la economía, cosa que debería haber hecho mucho antes, que implica un cambio, un desafío a la política del Fondo Monetario Internacional. Ojalá se mantuvieran. Si fuera presidente, que nos desligáramos del fondo. Yo le escuché decir a Massa que estaba dispuesto a enfrentar toda la política que se había seguido en materia de importaciones, el control de importaciones. Yo me acuerdo de las discusiones que manteníamos con Ariel Schiale, que decía que no se podía limitar las importaciones porque se violaban las normas del GATT, y hoy Massa sale a decir que eso no corre más.
Bien.
Lo dijo claramente en algunas declaraciones que ha hecho. Argentina tiene que cambiar el rumbo, defender la mano de obra argentina. El objetivo de la política económica debe ser el pleno empleo y no cuidar el dólar, para el cual implica un giro de 180 grados en la política económica, y el único que estaría dispuesto a hacerlo es Sergio Massa.
Y Patricia Bullrich y Javier Milei, ¿qué proponen en definitiva?
Mira, lo de Bullrich, lo último de Bullrich, los últimos días fue impresentable las cosas que ha dicho. Era la experta en seguridad, y decir que no tener que ponerle micrófono para que escuche a los detenidos hablar con sus abogados me pareció una supina nivel de ignorancia de lo que es la Constitución Nacional, que la inhibe de ser presidente.
¿Y Javier Milei qué piensa hacer?
Javier Milei lo único que acompaña es cuando la política que va a ser con política monetaria, cuando habla de que hay que terminar con la LELIC, con el Banco Central, el único que lo dice, en el cual estoy plenamente de acuerdo. Pero después tiene algunas cosas que son totalmente la política de derechos humanos, el enfrentamiento, negar los desaparecidos, son cosas que no se pueden tolerar y no se pueden aceptar alguien que pueda ejercer la presidencia de la República.
Bien. En materia económica, presente y futuro de nuestro país, ¿cuál es el análisis que haces?
Tenemos todas las posibilidades si hacemos la política correcta. Y la política correcta es dejar flotar la moneda, endurecer el cepo, no permitir la dolarización y la fuga de los excedentes, enfrentar al capital económico concentrado y evitar que siga habiendo concentración económica y obligar a desinvertir a los grandes grupos económicos para que nadie pueda controlar más del 30% del mercado. Y ahí vamos a terminar con la inflación.
Te hago una pregunta. ¿Por qué hasta ahora no pudo controlar la inflación Sergio Massa? ¿Por qué hasta ahora no pudo parársele al fondo y se le va a poder parar a partir del 10 de diciembre?
Ay, no, porque vino su jefe de gabinete, Rubinstein, es un representante del poder financiero. Massa llegó al gobierno y aplicó la misma política que venía aplicando Macri. Por eso llegamos hasta acá. Y por eso no controló la inflación y por eso ni la va a controlar. Hizo todo lo que le pidió el fondo. Si para poder salir adelante hay que cambiar 180 grados el rumbo. No sé, ojalá lo haga. Es el único que tiene la posibilidad de hacerlo. Eso no lo va a hacer ni la Bullrich ni Ley.
Bien. César, como siempre, un verdadero placer tenerte, un lujazo, con todo el análisis y con todo un panorama también a lo que hace en política económica en materia electoral. Muchísimas gracias, César Crosita.
Gracias a vos. Adiós.
Cariño. Estuvimos con él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
El momento Los Olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri.
Y ya te doy un preludio de lo que viene. Hoy me voy a dedicar, creo que, a escucharlo. Con Pepe Muñoz Aspiri vamos a tener un olvidado, Roberto Arlt. Antes de ingresar, para poder tener todo el espectro de lo que nos diga, vamos a los anuncios de campaña para no ser interrumpidos. Yo les propongo sumergirnos en este, el olvidado del día de la fecha, a través de él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, entre buenos días y buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? Bueno, mira, Roberto Arlt no es un olvidado por sus grandes obras literarias, pero yo lo que sí trato de rescatar, ahora lo voy a hacer, es... sus aguafuertes, sí, cuando yo me inicié en el periodismo muy chico, sí. Pero me hubiera iniciado de otras maneras ya en mi juventud, a través de este magnífico cronista que fue Roberto Arlt. Fíjate vos que cuando yo cursaba antropología teníamos oportunidad de cursar materias optativas de otras carreras. Y una que yo elegí de la carrera de letras es Problemas de Literatura Argentina, llevada por un gran profesor que era Eduardo Romano, y una gran profesora de la cual yo estaba enamorado, que se llama Soledad Creja, que brillante, sí. Mujer, excelente persona, uh-huh. Salvo un pequeño problema, que hace como 30 años está casada con el gobernador de la provincia de Buenos, sí. Aires, uh-huh. Es la mujer de aquel que se lo fue, una gran escritora también. Bueno, y con ellos yo llego justamente a las aguafuertes porteñas, ¿no?
Sí.
Yo ya había leído Los Siete Locos, y me había entusiasmado, y lo interesante es que él, cuando comienza como cronista policial, es prácticamente de casualidad, pues estaba buscando laburo, y es en 1928, la década del 30, en que lo descubre Natalio Botana. Y lo hice ingresar en crítica.
Bien.
Y su experiencia como reportero era prácticamente nula. Pero eso no le importó a Botana, porque vio en él a alguien capaz de narrar los hechos criminales de manera que los lectores, y incluía en esa categoría de los lectores asesinos, ladrones, buchones, soplones, es decir, todo lo que después terminan siendo protagonistas en la tinta de lo que habían hecho con la sangre, con la pólvora, ¿no?
Sí.
Pero sintieron que el diario era el principal interlocutor de la sociedad.
¿Mm?
La proximidad con el público representaba la mayor estrategia editorial de Botana, quien reclutaba escritores de renombre para desarrollar hasta su máxima expresión. En el caso de Ar, le confirió el retrato de los bajos fondos porteños, porque la atmósfera del crimen recorre el juguete rabioso de principio al fin.
Bien.
Mientras aprendió el oficio de reportero policial, Ar escribía Los Siete Locos en el solitario horario nocturno de la redacción. Entonces hemos hecho nuestros mejores libros justamente en los momentos de, no digo de tedio, pero que sabemos encontrar el medio. Bueno, yo muchos libros los he tenido que, cumpliendo horario en el Ministerio de Cultura,
sí,
escrito mi mejor, o sea, que encontramos un lugarcito dentro del laburo, que es lo que decía Roberto A. Uh-huh. Y tal como sugiere Álvaro a vos, en un extraordinario prólogo que hace a su libro El Fascineroso, el mundo del crimen se encontraba en pleno proceso de cambio cuando Roberto Al se sumergió en él.
Mm.
En octubre de 1927 el robo al hospital Rawson inauguró la era del gangsterismo argentino. Tú se lo retrató él, ¿eh?
Sí.
Y las cooperaciones, la mala vida y la aspiración de modernidad se cruzaban en la trama urbana, y el gran escritor respondería como nadie se cruce en ese inmortal que ese siglo vivimos todos nuestros inicios a la literatura, maravilloso, Los uh-huh. Siete Locos.
Uh-huh.
Lo interesante es que el 14 de abril, te digo porque esto sucedió a tres cuadras de mi casa. De 1928 una mujer llamó al diario Crítica, donde estaba comenzando a trabajar Roberto Al, y el teléfono lo atendió una ordenanza que de inmediato le pasó el tubo a uno de los pocos redactores policiales que esa mañana se encontraban en la redacción.
Sí.
Era nuestro escritor, ¿no? Y bueno, sería su asombro al escuchar una voz desconocida que lo citaba con un fotógrafo para que la retrataran muerta. Eso lo escribiría más tarde él en tercera persona, la crónica policial escrita un día después.
Bien.
La presunta suicida, que obviamente no cometió el ilícito, por llamarlo como la crónica policial, era María Angustia Montecucci, italiana de 30 años.
Exacto.
Y el reportero era Roberto Ar.
Exacto.
Al no tuvo tiempo de responderse la pregunta de cómo es posible que una lectora llamara al diario para avisar que se iba a masijar.
Mm.
Pero salió rajando por ahí. Y la pensión quedaba acá, tres cuadras, en Uruguay. Tres cuadras de mi domicilio.
Sí.
964 golpeó la puerta del cuarto que habitaba esta señora.
Qué bárbaro.
Del otro lado no había ningún ruido, nadie contestaba, y cuando finalmente la puerta se abrió, la voz ronca y triste de la mujer lo sorprendió mientras con una pistola el cañón apuntaba a su propio corazón y le dijo: pase a mi dormitorio, me voy a matar.
Mm.
Bueno, dado lo extraordinario del desarrollo de la aventura, escribió más tarde, ofrecemos esta crónica ilustrada a nuestros lectores, que no dudamos se darán cuenta que el oficio de periodista no es de rosas. Eso lo escribí en 1928.
Mm.
Y la existencia de casi 60 periodistas desaparecidos en nuestro país, y ni hablemos en el resto del mundo, porque 60 lo que se amasigan por año en México, demuestra que no, el periodismo ejercido con valentía y responsabilidad es una profesión, diría, como la de un soldado de fortuna, en el sentido, por un lado, por los riesgos que corres si sos decente, y un soldado de fortuna, por otro lado, si te dedicas a juntar sobres y estás en la televisión de la mañana de la
noche, claro,
con estos pseudo periodistas. Bueno, eso, Alejandro, a vos y yo lo hemos hablado,
sí,
más de una vez.
Uh-huh.
Bueno, la historia de este caso y el relato del hecho son parte del Fascineroso, un libro que, como te digo, tiene el prólogo justamente de otro gran escritor, Álvaro Abós, que vive actualmente. Mirá, Lo maravilloso es que Roberto Ar, sí, en sus Aguafuertes porteñas, libro que no termino de repasar, ¿no?, porque verdaderamente es un estímulo, mira lo que escribió: esta ciudad tiene materiales vivientes para confeccionar todo género de locuras.
Qué bien.
La gente vive tan frenéticamente que aunque ciertos casos parezcan absurdos, se termina por admitir en razón de otros que lo son mucho más. Uh-huh. Esto lo escribí en 1928, es decir, la Argentina es un Caliyuga, o Buenos Aires, es, sí, un Caliyuga, un mito del eterno retorno.
Brillante.
Porque parece que el tiempo no hubiera pasado. Uh-huh. Esta crónica la pudo haber escrito un hombre de su talento ayer. Uh-huh. La pensión donde esta mujer se va a masijar era, bueno, vuelvo a repetir, Uruguay 694, ya no existe. El ambiente de ese cuarto que él mira, donde iba a ver el hecho, es prácticamente la pensión que él describe, donde vive el malviviente, el personaje Barsut, siete locos. Uh-huh. Hoy en ese predio, al lado de tribunales, hay un edificio de oficinas y estudios contables, pero que la pensión haya desaparecido no parece prueba suficiente para demostrar que el espíritu de Buenos Aires ha cambiado.
Exactamente.
¿Vos qué recordás de Roberto Ar, mi querida? De tus impresiones.
Primero, mis impresiones tienen que ver con un hombre que, aparte de tener una extraordinaria pluma, también en cada una de las cuestiones que he leído, como novelista y como soñador, y en algunos aspectos también se le decía vagabundo, una gran humanidad. Y el hecho de esa brillantez anticipatoria, lo que vos decías, o esa inteligencia que hoy en día tiene vigencia, lo cual manifiesta que los grandes escritores como Roberto Arti y los grandes novelistas se anticiparon, o nosotros estamos estancados desde hace mucho tiempo y estamos repitiendo más de lo mismo, y parecemos en una especie del día de la marmota.
Ah, qué bueno. Ese es un día que tendríamos que conmemorar, pero hasta con un desfile. Lo que pasa es que los que integrarían el desfile el día de la marmota, entre los cuales yo me incluyo, y sería un desfile que llevaría varias horas,
sin lugar a dudas.
Bueno, esto fue escrito, yo te decía, justamente en este diario que es crítica de Natalio Botana, pero después él ingresa en el diario El Mundo. Uh-huh. Y el diario El Mundo, en pocos meses, llegó a tener una primacía de, no primacía de venta, pero estar a la par de, estoy hablando de un matutino,
Sí, sí.
La Nación y La Prensa, que eran dos gigantes. Es decir, La Nación y La Prensa ya dejaron de ser lo que eran, pero en una época, es más, estaba expresada La Nación y La Prensa en sus edificios. Todavía está el edificio de lo que era La Prensa,
sí,
en el día de mayo, prácticamente, Plaza de Mayo, uh-huh, enfrente de la municipalidad. Y el edificio de La Nación sobre Poseo Colón, que también era impresionante, ahora tienen otro que creo que está, bueno, en la
zona, sí, acá en
el, uh-huh, no recuerdo bien. Yo iba al anterior edificio porque tenía amigos como un tal Fernando Sanchezini, no sé si lo conoces.
Sí. que ya vamos a decir que es el preludio de lo que se viene el lunes de 14 a 15. El gran Fernando Sanchezini estará en nuestro programa El Valor de las Palabras en el Dial. Así que quédate en el Dial de Radio Cultura para el lunes.
Lo iba a visitar a él, al finado Mariano Urich, bueno, a muchísimos, Juan Carlos Inciarte, Bartolomé de Devia y Mitre, grandes periodistas que lamentablemente el tiempo se los llevó, siendo Mariano Bubich un muchacho joven. Pero nos encontrábamos en el edificio y después nos íbamos al café de la esquina.
Claro.
Porque habían dado orden, no sé si ya estaban los ayer, de que no se podía consumir alcohol en el comedor del diario. Es lo que me decía Fernando, me dice, más allá de que consumo yo alcohol o no, a mí no me van a decir lo que yo puedo tomar. Bueno, tiene su personalidad, don Fernando, más allá de su profunda bonomía, ¿no?
Sí, lo vamos a ir viendo eso. Y en relación a lo que decías también, vamos a hablar que en los otros matutinos, Pepe, los otros matutinos ofrecían largas sábanas y farragosas notas, y El Mundo comienza a ofrecer a través de Art aguas fuertes porteñas.
Claro, que son crónicas que te digo, tienen una vitalidad. Justamente nos dieron aguas fuertes porteñas en la cátedra de Romano, y la señora, justamente ahora se me fue el nombre, ¿no?, de Kicillof, los dos grandes profesores.
Soledad,
en la cátedra de Eduardo Romano, compañero, un gran tipo, yo lo quise, bueno, lo quiero mucho, ¿no? Viven ambos. Y tenemos que hacer a veces crónicas, viviendo el estilo de Roberto Arce, una forma de ejercitarse, ¿no? Una forma que tenían de ejercitar es que, bueno, traten de enfocar tal cosa con el estilo de fulano, con el estilo de mengano. Entonces ahí vos te comprenetrabas de los grandes autores, de los problemas de literatura argentina, ¿no? Uh-huh. Y Aguafuertes Porteña fue verdaderamente uno de los textos que más entusiasmó. Y lo interesante es que, si bien es una materia de la carrera de letras, muchísimos la elegían como optativa viniendo de otras carreras. En mi caso, antropología, pero otros venían de historia,
claro.
Otros venían técnico en edición, filosofía. Bueno, filosofía y letras, lástima que se ha transformado en un aguantadero, pero tenía siete carreras, ¿no? Filosofía mismo.
Sí.
Pero digo, un aguantadero, hay gente muy valiosa, pero después, bueno, pavadas como la que vimos hace poco del Conocer, que estudio de dilatación anal,
sí,
para variedades así, ¿no?
Mm.
Bueno, pero todo es corregible, no es cuestión de suprimir, como dicen ahora.
Exacto.
Y con ese criterio podemos suprimir,
sí,
la carrera de filosofía y letras, o sea, las siete carreras, porque podemos decir qué aplicación práctica tienen.
Claro.
Entonces ahí vamos a la discusión de ciencia básica, ciencia aplicada, y la literatura sirve para algo. Sí, sirve para algo, porque escritores como Roberto Arce eran leídos por malvivientes, ahora lo leemos nosotros, y a mí me enseñó a escribir.
Y aparte, ¿sabes qué? Cuando yo te decía de adelantado en la escritura, ¿sabes qué era lo que me gustaba? Su pensamiento crítico, porque él no quería ni una visión reconciliada, ni tampoco era optimista, sino que era crítico, con un pensamiento crítico en donde acordaba o no, pero ejercía un pensamiento propio y auténtico.
Netamente, fíjate vos que él, cuando escribe después posteriormente en El Mundo, llega a ser un periodista muy, pero muy bien remunerado.
Claro.
Y sin embargo no se le van las monedas a la cabeza, como muchos ahora. Por eso cuando yo los veo, sobre todo en el canal del héroe que dejó de guardaespaldas, el canal de Mitre,
sí,
que no es de Mitre, mm, claro, de los aires, de todo eso, cuando yo veo los periodistas de un lado y de otro, de un lado y de otro,
sí,
y veo que están por el sobre, digo, qué diferente, con un talento como este hombre, nunca cambió su estilo de vida, siguió siendo el hombre sencillo de siempre, más ayudaba a la gente,
sí,
es decir, la guita no lo volvía loco,
no, para nada.
Es un grado de locura tal, ay, qué lástima, tal Roberto. A mí me gustaría que Roberto Gar hiciera una crónica del viaje a Marbella, es decir, de un hombre joven y que ha llegado a tener cargos importantes como el intendente de uno de los principales partidos de la provincia de Buenos Aires, tenga la necesidad de exhibirse con una belleza de alquiler en un yate carísimo en Marbella, pero pongamos el caso, hace lo que se te dé la gana, obviamente no con el erario público, pero ¿cuál es la necesidad de exhibirlo? Porque verdaderamente lo que decíamos, pero hay que ser tarado, ¿cómo es la mano esta? Bueno, un escritor como Roberto Arce ha hecho una crónica visceral.
Todas, sí,
las críticas, las crónicas que yo he leído son bastante flojas, porque claro, es utilizado el hecho como mera política, y no, más allá de lo político y lo condenable, pues sabemos que es el dinero público, es decir,
exacto,
¿dónde viene esta gente? ¿Por qué hace esto? ¿cuál es la necesidad de figuración? Porque la verdad es que la necesidad de figuración, y yo que soy un viejo, me gustaría exhibirme con una chica cara de alquiler. No es, es necesario un hombre joven que aparte no es un monstruo, que tranquilamente, bueno, la necesidad de exhibición,
sí,
verdaderamente, la cultura de esta audiovisual,
sí,
la cultura de lo que tengo en este momento en
la mano, cultura líquida.
Exacto.
De la inmediatez. Pepe, qué lujazo.
Hay una teoría de la cultura líquida.
Claro.
Todo esto, pero te adelantaste. Yo no puedo traer programas con vos porque te adelantas a todo.
¿Viste? Pepe, vamos a decir. Nos encontramos el lunes. No se pierdan Fernando Sánchez Cini. Si todo se da, va a estar como invitado de lujo de 14 a 15 en El Valor de las Palabras. Vamos a tener Los Olvidados la semana que viene en formato YouTube. Ya suscribite que la semana que viene otro nuevo episodio. Y obviamente, a partir de las 12:30, el próximo, sí, viernes, estaremos con un olvidado, en este caso, radial. Gracias, Pepe Muñoz Aspiri.
Eso es a vos, Alejandro.
Abrazo inmenso, maestro. Gracias. Y estuvimos con él. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hoy, Roberto Art, Agua Fuerte.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Y ahora continuamos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el gran Julián Chasco. Hola Julián, ¿cómo estás? Bienvenido a Tiempo de Encuentro. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. ¿Cómo te va, Juli?
Hola Ale, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, Juli, yo te digo que yo tengo una especie de pajarito de Maduro que algunas cosas me cuenta y me pica, y me dijeron que vos estuviste en el debate presidencial que se dio el domingo pasado en Santiago del Estero y estuviste en este caso con Patricia Bullrich. De ser así, ¿cuáles son las conclusiones del mismo?
Sí, estuve. Estuve el sábado y el domingo, estuvimos en el armado de la participación de Patricia y, bueno, por supuesto, presenciando el debate también. Y bueno, no solamente de ella, sino de todos los demás. Así que, interesante experiencia, por ahí más para cuestiones, tal vez, que se sacan cuestiones de la y pocas cuestiones de lo político en sí. Yo creo que el debate no fue un debate que le haya dejado a la sociedad una gran enseñanza ni un gran resultado. Me parece que no fue, por el formato tal vez, no fue lo que por ahí son los debates en los Estados Unidos o incluso en Brasil.
Sí.
Me parece que el formato no es tan útil. Los candidatos todos se sentían bastante incómodos, me parece, bueno, algunos en particular por situaciones extra debate, ¿no? Pero digo, me parece que fue bastante encajonado y difícil de llevar adelante para todos. No obstante, bien, como experiencia interesante, me pareció que estaban los candidatos bastante nerviosos. Creo que hay más ficción en algunas cosas que realidad, toda esa historia de candidatos estaban todos coacheados y demás. Yo te puedo asegurar que por el lado de nuestra candidata no había tal cosa. No, ella no tiene coaching para eso. Sí, su equipo de trabajo, que permanentemente trabajamos sobre cómo elaborar las respuestas, cómo decirlas rápido en tan solo 2 minutos.
Sí.
Y, interesante. Teníamos el problema de que Patricia venía arrastrando una gripe muy 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 grande y que la hizo pasarla mal. La verdad, cuando llegó el sábado ya estaba mal, estaba tomando un medicamento que estaba afectando mucho la resequedad de la boca, viste, bueno, vos que
sí. Aguárdame Juli, acércate vos al mic un poquito más porque creo que se está escuchando más el ladrido del perro que vos en algunos casos.
El perro
ahora
ofendido.
Sí,
a ver, ahora.
Pero una cosa formidable. formidable, formidable.
Ahora sí.
Que no
ahora
le hablen sí. mal de Patricia a tu perro porque te ladra, pero como la mayoría, una cosa increíble.
Está haciéndole le hace la hinchada a Patricia.
Claro, pero fantástico, extraordinario. Ahora sí, me estabas diciendo de la gripe, de la resequedad, y ahora se te escucha impecable.
Una gripe complicada y que un medicamento le afectó durante esos días. La verdad que no estaba del todo bien, más allá de lo que pasó en el debate, digo, ¿no? Como dato de color. Como dato de color también fue el de Milei llegando medio a las trompadas al aeropuerto de Santiago del Estero como una estrella de cine, ¿mm? O de rock en realidad, y encerrándose en una habitación que no lo vio nadie durante un día y medio, con bastante mala onda, digamos así. Después, Bregman con una tranquilidad y una soltura interesante de ver, estaban en el mismo hotel con Patricia y la verdad muy correcto, muy gente muy muy agradable, muy simple, muy sencilla, tanto ella como Nicolás del Caño y su equipo.
Vamos a decir que también te daba la tranquilidad de no tener nada para perder. En el caso de Miriam. Entonces estaba con esa soltura en el cual no te jugás el voto a voto. Eso se lo percibió. También se lo percibió en Schiaretti, que hizo publicidad a tu provincia. ¿Estás contento? Vamos a hacer turismo a Córdoba.
No sabemos si Schiaretti fue al debate presidencial o a promocionar Córdoba.
Claro.
Para el próximo fin de semana.
Te digo que te da ganas de ir turismo gastronomía, por lo menos lo utilizó bien para ir a Córdoba.
Claro. No, pero qué sé yo. Yo creo que lo de Schiaretti me parece que es una. ¿Cómo podemos decirlo? Me parece que es una demostración de algo que él ha hecho, que ve que obviamente él no va a ser presidente de la Nación, eso está claro. Y es un poco reivindicar una forma de gobernar que me parece que uno puede estar de acuerdo o no con los resultados de su gestión, pero es una forma bastante más transparente, bastante más simple, bastante más amigable que lo que ocurre en la mayoría del país. Es una forma de gobernar razonable, una forma de gobernar en consenso, una forma de gobernar con todos, intentando ser medianamente razonable. Me parece que eso es lo mejor que pudo mostrar Schiaretti, me parece que lo hizo. Lo de Massa creo que era para tirarle mucho más de lo que le tiraron. De paso, con el escándalo Insaurralde recién abierto, era para que cobrara mucho más de lo que cobró, me parece, pero bueno, los candidatos se ciñeron mucho al libreto que tenían, y en el caso de
eso Miller, lo esperaban mucho, no atacar a Massa. Eso lo esperaban mucho de Patricia. Si bien nombró dos o tres veces el tema Insaurralde, pero esperaban que fuera más dura en ese aspecto. Otro tema, con respecto a Javier Milei, en el hecho de querer barrer con la casta, supuestamente, aunque indiscutiblemente la casta es él, porque desde este punto de vista lo digo, desde un punto de vista tácito, tenés a Roque Fernández, tenés a todo el gabinete o lo que era gran parte de Carlos Menem, tenés a Barrio Nuevo, tenés después también en su entorno cada vez más conocidos que hacen a la casta más casta, más casta, por consiguiente es la casta, eso es indiscutible, pero al tener este eslogan de campaña de ir contra la casta, la pregunta es, si vas a ir contra la casta o tenés la motosierra contra la casta, ¿cómo no fuiste contra Insaurralde? No lo nombró siquiera.
Bueno, justamente las suspicacias son muy claras. Yo creo que hay un acuerdo tácito o expreso en muchos lugares, porque no es solamente, como dicen, en el conurbano o en Tigre, que Massa le armó las listas, que Insaurralde evidentemente tiene que ver porque hay gente de Insaurralde que está en las listas del propio Milei en la provincia de Buenos Aires, sino que me parece que ocurre en todos lados. Vos escuchás en el interior de las provincias, incluso en las propias provincias de Santiago del Estero, no está muy lejos lo que pasó. Hay mucho acuerdo con mucho gobernador, va a haber algunos diputados que yo no sé si le van a hacer responder a él o si le van a responder a los jefes políticos reales de ellos, que son muchos justicialistas. Entonces, y de paso hay una cuestión, me parece que lo de Milei como eslogan está muy bueno, como disparador está muy bueno, No, yo no creo que Milei esté en condiciones de dirigir un país si no puede soportar a hablar con la gente de manera natural y normal en Santiago del Estero, que la gente es más simple,
sí,
y
coincido,
más sencilla que en ningún lado. ¿Cómo soportas las presiones de un gobierno? No saludar casi a los adversarios, hacerles burla permanentemente.
Bueno, ayer no pasó con los empresarios en la supuesta contracumbre.
Lo de los empresarios ayer, lo de los medios, mirarle el micrófono a un periodista, sí, y decirle vos sos de tal canal que no me atiende bien, o a un empresario decirle vos estuviste con fulano de tal, no te olvidé.
Con Horacio Rodríguez Larreta, sí.
Si todavía que no es nadie, ya está poniendo esas condiciones o ya está poniendo ese nivel casi de persecución. A mí realmente me preocupa
es
que no
preocupante.
Tenga la estabilidad para ser democrático. A mí me preocupa que eso es poco democrático. Además, si vos tenés una postura y alguien te dice todo lo contrario, lo menos que tenés que hacer es escucharlo educadamente, aunque no te guste, porque podés estar equivocado. Puedes tener la posibilidad de estar equivocado. Ahora, si ya a esta altura crees que no te vas a equivocar nunca y que tenés la razón en todo y que todo el mundo es un idiota, porque de repente ahora todo se resuelve fácil en un país donde cada vez estamos peor, pero todo lo va a resolver él mágicamente. Y yo justamente le preguntaba a Patricia y le decía que yo una pregunta que le haría a Milei en el próximo debate es ¿cuándo va a ocurrir todo lo que él dice?
Claro.
¿Cuándo va a pasar todo?
No, pero él lo aclaró. ¿Y si me dejan en 35 años?
Claro, pero para eso tendríamos que poner una monarquía.
Claro, y no, ¿me comprendés? Él lo dio a entender. Primero, claro. A ver, no dijo la palabra dolarizar. Ahora ayer, como el dólar subió, dijo que era más fácil la dolarización. Yo lo que le pediría también a Patricia Bullrich es que le pregunte cómo llevaría a cabo su plan de dolarización. No con cinco propuestas, con cómo llevaría a cabo su plan de dolarización. Me encantaría saberlo. Es más, ayer en la cumbre, en la contracumbre, muchos fueron a ver qué era lo que decía en este aspecto. Sigue sin decir nada.
Sí, pero hay otra cosa, cumbre y contracumbre. De un lado había 1.100 empresarios, del otro lado había 20.
Bueno, no, es una manera de decir.
Eso no es cumbre y contracumbre.
No.
Es decir, che, no voy porque soy el niño rebelde, me rebelo contra todo, pero tampoco tengo la obligación de decir nada de lo que voy a hacer, porque entonces no digo nada, digo siempre el mismo versito y es una cuestión de fe más que una cuestión de razonamiento, porque así como él dice, pero ustedes no me dicen cómo lo van a hacer, che, yo ya de verdad que he escuchado 1.000.000 de veces decir el mismo eslogan y con soluciones concretas, y te digo un caso, los vouchers de las escuelas.
No se entendió nada.
Anda con el voucher a la puna.
No se entendió nada.
Pero a ver, lo del voucher de la escuela es muy simple. Yo fui a una escuela rural, te lo he contado más de una vez, y en la escuela rural donde fui yo, fueron mis hijos, y es una escuela que hicieron los vecinos y se la dieron al Estado Nacional porque... al Estado Provincial, perdón, porque no hay manera que un grupo de familias pueda administrar una escuela, eso está claro. ¿Cómo vamos a hacer donde van 15 chicos?
No tiene idea.
Es inviable. Porque
no,
15
no.
Chicos, ¿cuánta plata le van a dar para que haya los dos maestros que tienen?
En
que
eso haber? Estuvieron ahora. Bien las dos. Bregman cuando dijo es la inequidad absoluta y se notó no, en Chile. Y lo pero, que dijo pero, Patricia, ¿cómo llegas a la puna, Tierra del Fuego? En eso estuvo bien Patricia Bullrich.
No, y además hay una cosa muy simple que parece que no se entiende. Yo soy del campo, vivo en el campo, me crié en el campo, nací en el campo. Digo, che, si no es la escuela, ¿a dónde van tus chicos? A la ciudad más o menos importante o más vale grande, lo más cerca posible. Quiere decir que vas a generar una desaparición de la ruralidad porque vas a sacar todas las generaciones. No van a volver nunca más los chicos. Te van a salir en jardín de 4 años o de 5, de 3, no importa. Sí. Y van a terminar en la universidad totalmente desarraigados. ¿Cómo haría un chico de mi zona, y eso que no estoy en la puna, estoy en un lugar interesante, en Córdoba, cómo haría para ir a un jardín que probablemente le va a quedar a 50, 60 kilómetros de su casa? ¿Cómo lo llevarían sus padres, un chico de 3 años?
Sí, bueno, lo que dijo. Entonces, de educación
no
es inviable.
Porque te cierre el
lo de economía es inviable y lo de derechos humanos mejor no lo hablemos.
No, bueno, sí, creo que esas son posturas que me parece que son absolutamente marketineras. Yo no creo que nadie esté interesado en Argentina en volver a hablar de las mismas cosas que ya hablamos durante tanto tiempo. Me parece que solamente una cuestión de marketing es poner en tema algo que es una discusión eterna, que no se va a terminar nunca, que solamente la historia con muchos años por delante la va a saldar. Pero, a ver, seguimos discutiendo rosas y Urquiza, ¿por qué no vamos a seguir discutiendo montoneros y juntas militares? Digo, no es el momento, no es la oportunidad, no es la situación. Tenemos problemas mucho más importantes y más acuciantes que eso. Ahora, lo que yo siempre te digo, ¿qué va a pasar el año que viene si este señor es presidente? En los primeros 6 meses, que me explique eso. ¿El combustible va a valer como en Uruguay $2? ¿Si vamos a dolarizar? Cuando valga $2, ¿va a valer?
Por eso te digo, 1.800 pesos que se lo pregunte, por favor, Patricia. ¿Qué esperás del debate de este domingo? Yo creo que se van a jugar más. Yo quiero decir algo. Las encuestas están dando que en el balotaje también podría ingresar Patricia Bullrich. No es que está tercera, ¿eh?
No veo en la calle.
No está tercera, porque todos dicen está tercera, no está tercera, ¿eh?
Yo no creo en eso. Creo que hay una gran movida para imaginar que Massa está segundo.
Sí.
Pero hay una realidad.
De Milei, y lamentablemente también el que triste se está comportando es Macri. Triste.
Yo creo que por lo de Harvard de Macri de ayer fue, me parece, un poco de mala fe, un poco de mala interpretación y un poco de falta de timing. Que
exactamente.
No sé si adrede o no. Pero digo, más allá de eso, la declaración completa no es lo que salió.
Ya
acá,
lo sé. Pero igual.
Hay que ser más prudente.
Más prudente, claro.
Hay que ser más prudente.
Es lo que te dije.
Mm. Y bueno, lamentablemente en el fondo tenemos lo que ustedes estaban hablando con Pepe recién, de nuestro país sumido en la locura de estos corruptos que nos han llevado al lugar donde estamos. Es decir, porque todo esto está pasando y los fenómenos Milei están ocurriendo porque estos corruptos que nos han gobernado durante tanto tiempo ya están en un obscenidad, no solamente de sus vidas privadas, que evidentemente son obscenas, sino de lo que muestran hacia afuera. Esto es un escándalo, y no es el único, seguramente hay muchísimos escándalos más que pasan desapercibidos, y fíjate que esto sale a la luz por la modelo famosa, porque el divorcio del mismo funcionario 2 meses antes había pasado por debajo del radar, porque no había habido ni una foto escandalosa.
No, y aparte lo hicieron en Uruguay, estuvieron en ese aspecto bien.
Está bien, pero digo, vos situate en esto. El funcionario dice que gana aproximadamente 5 millones de pesos por mes. Y a la mujer le pasa una mantención de $30,000 mensuales.
Sí,
no te cierra ni por ahí el número.
Si no
le alcanza lo que gana,
es imposible.
Un tercio de lo que gana. Es decir, no hay manera. Es decir, es tan obsceno, pero pasó por debajo del radar, porque lo hicieron en Uruguay, porque son
pícaros. Claro.
Sale solamente
luz.
Cuando aparece algo
de esta magnitud,
te diría,
que yo ya te digo, te voy a decir en privado quiénes lo montaron al escándalo, porque tengo toda la información. Mi querido Julián, nos tenemos que despedir. El blue sigue subiendo y esto, en el caso tuyo, va a ser muy importante para Patricia Bullrich, porque 870 está en estos momentos. Si llega a 900, el voto se va a terminar dividiendo entre Milei y Patricia Bullrich. Es la realidad. Un cariño muy grande, Julián Chasco. Cuídate mucho.
Un beso grande, nos hablamos la semana que viene.
Abrazo inmenso. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y con Julián Chasco estuvimos en un tiempo de encuentro con todos nuestros invitados y con todas las perspectivas. Hasta el próximo viernes a partir de las 12, haciendo tiempo de encuentro. Chau, gracias, los amamos.